Rebeldes sin cauce. Un magazine periodístico distinto en el aire de La Pampa. De lunes a viernes de 8 a 12 en la radio pública.
La memoria y la esperanza. La memoria y la esperanza. Lo acontecido y lo que podría haber sucedido. Aniversarios, hechos y datos inolvidables. Siempre es hoy. Siempre es hoy. Efemérides nacionales.
30 de septiembre de 2010. Hace 12 años comienza una rebelión policial contra el gobierno de Rafael Correa en Ecuador.
Radio de la memoria.
El presidente denuncia que la asonada es un intento de golpe de Estado. Correa fue a negociar en persona y permaneció en el hospital de la policía, rodeado por efectivos insurrectos, lo cual dio pie a la denuncia presidencial de que estaba secuestrado. Por la noche, soldados del ejército se tirotearon con los policías y rescataron a Correa. La crisis dejó 8 muertos.
Sueldos de miseria, pero les dan lo mismo que canasta Navidad. Queremos no respetar a sus familias, se les rotaba por todos lados, se les trataba como instrumentos. Si quieren matar al presidente, aquí está, mátenlo por si da la gana, mátenlo si tienen poder, mátenlo si tienen valor. En vez de estar en la muchedumbre, cobardemente escondido. Que los seguiremos con una sola política de justicia, de dignidad. No daremos un paso atrás. Si quieren quemarse los cuarteles, si quieren dejar a la ciudadanía indefensa, si quieren traicionar su misión de policías, su juramento, traiciónenlo. Este presidente y este gobierno está haciendo lo que tiene que hacer.
País de efemérides.
Rebeldes sin cauce en la mañana de Nacional, la radio pública. En Rebeldes sin cauce es el momento del resumen de entrevistas de la semana.
En nuestro espacio Icomex hablamos con Agustín Caire Ascheri, de Industrias Ascheri de General Pico.
Ascheri Compañía, como bien decía, somos una empresa familiar, pampeana, tercera generación. Ya yo soy, digamos, el nieto del fundador, junto a mi padre Mario la estamos dirigiendo actualmente. Somos una de las empresas más longevas de La Pampa. El año que viene estamos por cumplir 70 años ya en actividad. Y bueno, somos una fábrica de artículos de fundición de hierro, más que nada relacionados con lo que es extracción y movimiento de agua para el campo y también para las casas, ¿no? Para que tengan una idea, nuestros productos principales son bombas de extracción de agua, molinos de viento, válvulas para bebederos. Con el largo de los años también nos hemos diversificado y estamos también haciendo distintos productos, por ejemplo, como salamandras, masas para ruedas de carro agrícola, pero bueno, más que nada apuntamos a lo que es las aguadas, relacionado con lo que es la bebida del ganado.
Hablamos con Juan Pablo Bonino, subsecretario de Niñez y Adolescencia, sobre la línea telefónica 102.
La línea 102 es una herramienta más que se viene a sumar al sistema de protección, destinado a fundamentalmente, por eso se la llama la línea de los chicos y de las chicas, porque en principio, y ese es el objetivo principal, que sea una herramienta a la cual recurran los niños, las niñas, los adolescentes para asesorarse, para consultar, para conocer cuáles son sus derechos, para recibir la escucha de alguien capacitado en la temática, aunque por supuesto, como cualquier línea telefónica, también cualquier adulto puede llamar para comunicar o denunciar situaciones de vulneración o para recibir algún tipo de asesoramiento vinculado con la promoción, la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Digo, esta línea forma parte de un programa nacional. Por lo tanto, digo, nosotros antes de ponerla en funcionamiento tuvimos que seleccionar el personal, tuvimos que realizar las capacitaciones pertinentes para que la escucha sea la adecuada, y esto nos llevó un tiempo, más allá también de resolver algunas cuestiones tecnológicas e informáticas, y gracias a Dios, a partir del día de hoy, esta línea está disponible las 24 horas del día para recibir cualquier tipo de consultas o de asesoramientos.
Hablamos con Elba Boragini, la mamá de Guadalupe, sobre el tratamiento en España.
Gracias a Dios, estamos bien. Guadita va mejorando de a poquito, así que nada, más tranquilo. Ahora el lunes empieza otra vez con otro ciclo de medicación. Pero bien, tuvo la remisión de uno de los tumores que tenía en la cabeza. Así que contentos con eso. Parece que los que están en las piernas están también medios liquidados ahí, y bueno, las partes blandas que el médico ya nos había anticipado que son un poco más rebeldes, hay dos ahí que están bastante renegados. No se alertaron mucho los médicos, para ellos está dentro de lo normal, van a ir viendo más adelante si hay que modificar algo, pero por el momento muy conformes por lo que ellos nos dijeron, estaban muy contentos con los resultados.
Conversamos con Ricardo Baraldi, subsecretario de Asuntos Agrarios de La Pampa.
Venimos de una semana llovedora, donde en algunas zonas han llovido precipitaciones de 40, 50 milímetros. En la zona en cuestión, donde seguimos con emergencia agropecuaria, que es la parte del oeste, parte noroeste de la provincia, tampoco ha llovido los milímetros que se necesitan. Entonces nos vimos con la idea de tener que seguir declarando la emergencia agropecuaria. Básicamente los departamentos que se declararon ahora por emergencia por sequía, fue extender la parte de Chalileo, el último decreto que no había entrado, parte de Lima y Maguida, se agrega todo lo que es gran parte del departamento de Loventué, una parte del departamento de Tuay, Ponelo, parte de Rancul y parte de Ralicó. Toda esa zona se suma a la emergencia agropecuaria que ya veníamos declarado allá hace unos meses atrás.
Hablamos con una vecina de Anguil, quien nos advirtió sobre la posible instalación de un feedlot en la localidad.
Estamos encontrando con esta situación ahora y nada, nos empezamos a alarmar y a preguntar, y bueno, sí, fuimos como encontrando algunas respuestas de que parece que va a ser un feedlot ilegal, porque no hay permisos pedidos. Hay algún comentario de que en el consejo entró como un molino harinero, pedido hacia eso, pero no de un feedlot. Pero sí, las instalaciones son corrales, en poca extensión de tierra, ¿sí?
También hablamos con José Clemente, vicepresidente del Club Penales.
Se hizo presente en el predio el senador Bentuzán y nos informó que estaba otorgada la habilitación por parte, o la autorización, mejor dicho, por parte del Servicio Penitenciario Federal para que ingresáramos, o mejor dicho, que ingrese el agrimensor a hacer la mensura, digamos, hacer el amojonamiento y demás, para después hacer el trámite definitivo de lo que sería el traspaso. Está a unos donde supuestamente se va a construir la nueva terminal, unos 200, 300 metros hacia Anguil, digamos.
Bien, perfecto.
Sobre el camino del Centenario.
Nos visitó Martín Viñez, quien este sábado presenta su libro Aura del Rocío Otoñal.
Cuando me puse a seleccionar trabajo, vi que había mucha producción y iba a demandar casi 3 libros, que en realidad esto es este libro, Aura del Rocío Otoñal, es el compendio de 3 libros, que finalmente por una cuestión de línea de tiempo, digamos, lo fui buscando porque no todos fueron escritos en Santa Rosa. Como yo he vivido en distintos lugares, uh-huh. Bahía Blanca, Villa Regina, Río Negro, Bariloche, y finalmente los últimos 50 años recalé acá.
¿Y por qué viajaste por tantos lados, Martín?
Cuestiones de la vida. Por ejemplo, en Bahía Blanca tiene gran parte de mi formación primaria y secundaria, en secundarios, y terminé luego en Villa Regina el uh-huh. bachillerato. En Bariloche me fui a vivir con mi primer matrimonio. Estuve un tiempo allá, bueno, volví acá después de 8 años. Y acá terminé magisterio y profesorado, uh-huh. que era plena dictadura prácticamente. Yo casi toda la...
En nuestra recorrida federal hablamos con el periodista Diego Fresco de Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa, claro.
60 kilómetros de ancho entre Rosario y Victoria, y si tomamos más o menos la ciudad de San Lorenzo hasta San Pedro en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de más de 100, 150 kilómetros. Por lo uh-huh. tanto, es una franja enorme de islas cortadas por riachos, por lagunas, por canales. Es como un, para que ustedes tengan una idea, y esto es importante, sobre todo los que no conocen, es como si fuera un rompecabezas, ¿no? Cada piecita con distintas formas así es una isla. Imagínense un rompecabezas, pero entre pieza y pieza un curso de agua. Claro. Eso es más o menos... Trato de usar esta figura descriptiva para que ustedes tengan una idea de lo que es la cantidad de islas que hay, y es muy difícil de controlar. En cada una de esas, islas, por supuesto, son diferentes. Algunas tienen más vegetación, otras menos. En algunos lugares los ganaderos ponen vacas, en otros hay algunos que quieren hacer algún emprendimiento inmobiliario, y por eso queman la isla. ¿Para qué? Por ejemplo, en el tema ganadería, la queman para renovar pasturas. Ahora viene la primavera, entonces queman en invierno, y ahora en la primavera, con el piso quemado, salen, eso es lo que señalan los que conocen, sale un pasto más, por decirlo de algún modo, una pastura más nueva, más joven, de mejor calidad, y por eso queman.
Entrevistamos a Ricardo Araujo, secretario general de la CTA Autónoma.
Salió la propuesta del Gobierno Nacional de este proyecto de puente al empleo. Es un intento de que los planes sociales pasen al empleo definitivo, al empleo genuino, digamos, que pasen a ser trabajadores ligados a una empresa o a un sector de la producción. La provincia de La Pampa, según nos explicó el señor gobernador, le adhiere a ese plan, un proyecto pampeano, que es un porcentaje de dinero más para hacerlo más atrayente, digamos, hacia el sector empresario, con lo cual entre el aporte que hace la nación más el aporte que hace la provincia más el ingreso que tiene el trabajador, la trabajadora que está en un plan social, le permite al empleador que lo contrate con una suma pequeña tener un trabajador pleno, con la obligación de, en un plazo determinado, de incorporarlo definitivamente al trabajo en su empresa. Bueno, es una oferta que a nosotros nos parece interesante. Todo lo que apunte a llevar, digamos, a que los compañeros y las compañeras organizados en los planes sociales puedan salir de esa situación y pasar al empleo genuino, es el objetivo que tenemos las organizaciones sociales.
Gino y Santiago son estudiantes de la EPET número 2 de General Pico y nos contaron sobre el proyecto de reciclaje de neumáticos.
En un principio se nos plantearon varias opciones, pero nos decidimos por crear esta planta picadora, ¿no? Uh-huh. De las cubiertas que están fuera de uso, el objetivo es separarlas, ¿no? Separar las partes, y tiene una parte fundamental que es caucho puro, cada cubierta. Uh-huh. Entonces, ese caucho nosotros tenemos con esta máquina la oportunidad de picarlo, granularlo a unas dimensiones que nosotros queramos, puede ser un granulado grueso, un granulado fino, y con eso puede darle distintas utilidades, ¿no? También se puede vender, se puede usar para hacer, por ejemplo, el caucho de las canchas de fútbol, dar un montón de uh-huh. utilidades, pero estaríamos sacando de circulación esas cubiertas fuera de uso y utilizándolo en algo mucho mejor.
Susana Funes, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, también pasó por Rebelde Sin Cauce.
Seguimos con las medidas, si bien estas ya comenzaron hace como dos semanas atrás, con asambleas y retiro, con los compañeros convocados también en asamblea. El planteo siempre el mismo, año venimos planteando, ¿no?, de las recategorizaciones de los trabajadores, temas de paritarias, que queremos que se hablen prácticamente de todos los temas en las paritarias. Los compañeros de la rama de maestranza, que se puedan incorporar estas dos categorías que se crearon en el 2014, que se reincorporen a la escala salarial. Bueno, esos son pedidos que estamos efectuando, prácticamente, como te decía, es año que lo venimos manifestando, lo venimos pidiendo, pero bueno, siempre los trabajadores judiciales tenemos que salir y reclamar un derecho que ya tenemos adquirido.
También hablamos con Tomás Vicente, secretario del Centro Vasco de Macachín, sobre la Semana Nacional Vasca.
La Semana Nacional Vasca es un evento que se desarrolla todos los años, desde hace, bueno, ya 4 décadas en Argentina. Es un evento que reúne a toda la colectividad vasca residente en Argentina y en los países limítrofes, aunque también siempre cuenta con presencia de delegaciones de otros países que vienen a visitarnos. Es un evento que muda todos los años de sede, y este año, 2022, nos toca Macachín como sede, como también lo fue recientemente en el año 2015. Este evento va a iniciar este sábado mismo, sábado primero, junto con el mes iniciamos las actividades, y se va a extender hasta el lunes 10, próximo lunes, que es feriado. Así que tenemos unos 10 días completos de actividades, con un montón de actividades, de encuentros, que van desde lo cultural hasta lo recreativo, deportivo, gastronómico, una oferta muy variada para todo el mundo quien quiera participar, ¿no? Todas las actividades son en Macachín, en diferentes espacios, obviamente, sí. Y hay muchas en simultáneo, porque hay ofertas para, bueno, todo tipo de gustos, pero bueno, es todo en Macachín, sí.
Conversamos con Ana Escudero, integrante de la comisión del Centro Cultural El Alero de General Pico.
Decidimos darle este cambio y modificación de ponerle centro cultural, nos pusimos a leer un poco las actas históricas y así fue que encontramos que en los comienzos, en el 72, se hacía un encuentro regional para artistas folclóricos, era. Pero tenía como la misma característica de que era multidisciplinario, se hacían también talleres y dijimos, bueno, está buenísimo, ¿por qué se dejó de hacer? Se hizo durante 5 ediciones. Y después, bueno, justo sucede el tiempo de dictadura y después parece que no se retomó, no encontramos registro de que se haya retomado, quedó trunco en la 5ª edición. Y bueno, un poco también porque nuestros objetivos tienen que ver con explorar y ver qué sucedía en ese espacio y también en la comunidad en ese entonces, decidimos hacer el 6º después de 50 años más o menos.
¡Qué loco! Bruno Ramírez, el nuevo presidente del Club Santa Rosa, nos contó sobre la situación de la institución.
Lo mío es amor por el club. Uh-huh. ¿No? Es un sentido de pertenencia, una cuestión de identificarme con el club, porque toda la vida estuve ahí, estuve en los momentos lindos, en los momentos no tan lindos, y ahora en esta circunstancia tan particular que se venía dando, la verdad que para nada grata desde lo institucional y en estos últimos meses de lo deportivo, creí que era el momento de poner la cara de alguna manera, ¿no? De ser protagonista y de que todo eso que por ahí uno se queja y dice y protesta y qué sé yo, digo, bueno, a ver, dejo de protestar, dejo de criticar también en un punto, dejo de enojarme y veo qué puedo aportar yo. Básicamente pasa por ahí, por creer que uno puede ayudar, colaborar, contribuir a que el club esté mejor desde todo punto de vista, ¿no?
En nuestro espacio de educación sexual integral nos visitó Mónica Rodríguez del Foro Pampeano por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
¿Y por qué se instaló el día que tiene 2 nombres, ¿no? Uh-huh. Uno es el Día de Acción Global por el Derecho al Aborto Seguro y otro es el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que es así como se nombró en aquel momento. ¿Por qué? Porque ya tenía antecedentes en diferentes partes de Latinoamérica este debate, ya estaban los movimientos feministas, ya se habían conseguido o se intentaban conocer y conceder algunos derechos sexuales y reproductivos, pero se necesitaba una acción concreta para que los grupos que estaban activando pudiesen hacer injerencia sobre sus gobiernos para reclamar este derecho. ¿Por qué? Porque justamente lo que se buscaba era modificar una realidad de la región en ese momento, que luego se va expandiendo a otras zonas del mundo, y por eso es la acción global en este momento. ¿Cuál era esa situación? La situación era el impacto absolutamente negativo que tenía sobre las vidas de las mujeres, y ahora agregamos, para las personas con capacidad de gestar, el aborto inseguro. Entonces, lo que se quería sacar era el aborto inseguro como una práctica absolutamente generalizada y que tenía algunos indicadores fuertes. Por ejemplo, el impacto sobre la mortalidad de las mujeres que quedaban expuestas a prácticas absolutamente inseguras.
Recorriendo los caminos de La Pampa, nos visitó Romina, de la cuenta de Instagram Planazo La Pampa.
Bueno, ¿cómo se nos ocurrió? Básicamente estábamos medio aburridas. Estábamos en una merienda con Celeste, que es una de las chicas que no está. Luján estaba viviendo afuera, se volvía, y entonces dijimos, ¿qué hacemos? Yo estoy aburrida, yo también. Y Cele en realidad lo que dijo fue que ella quería vender, ya tenemos 40, agarró la crisis. Cele en realidad lo que se le ocurrió, ella está en turismo, dijo, ¿podemos vender paquetes turísticos? Y yo dije, ay, no sé vender paquetes turísticos, como que tendríamos que hacer un montón de convenios, un montón de que no sé, que tendríamos que arrancar a averiguar cómo. Que no quiere decir que no lo podemos aprender, sino que no lo sabíamos. Entonces dijimos, bueno, no, mostremos La Pampa. Y así fue como surgió la idea. Dijimos, tenemos unos cielos hermosos, arrancamos a vender el cielo y dijimos, bueno, empezamos a agregar cositas.
Claro.
Le cobramos el cielo a la gente. ¿Sí? Claro. Y empezamos a mirar, una de las cosas que empezamos a mirar fueron las fiestas provinciales, que dijimos, claro. Bueno, hay un montón. Uh-huh. Y lo que nos dimos cuenta, que lo que más le gusta a la gente es el turismo gastronómico.
Matías Rach, subdirector de Cultura de la Municipalidad de General Pico, nos habló sobre el séptimo Festival de Vientos, Cuerdas y Percusión.
Es un repertorio variado porque va a estar haciendo la apertura el viernes a las 21 horas en el Cine Teatro Pico, y el sábado a las 11 de la mañana va a estar haciendo un concierto didáctico con una compañía circense que es Melocotón Pajarito, que también viene de Buenos Aires. Entonces tenemos un repertorio, si se quiere, más común a lo que es la agrupación sinfónica, más un repertorio popular en este caso para la apertura, uh-huh. y un repertorio didáctico para las infancias, que va a ser el concierto del sábado a las 11 de la mañana en el Cine Teatro Pico, ¿no? Uh-huh. Y después también el mismo sábado nos visita la Bomba de Tiempo, que vamos a cortar la calle del Centro Cultural Maracó, vamos a hacer el concierto de la Bomba de Tiempo, que también va a estar dictando un taller, que en este año también se suman al festival todas las murgas de Pico.
Hasta aquí el resumen de entrevistas de la semana. Rebeldes sin Cauce por Nacional, la radio pública.
Die.
ahí va, rock and roll furioso así para terminar la semana, Tami.
Sí, bien. Por suerte.
Nos vamos preparando una breve síntesis nomás de lo que fue la conferencia de prensa del gobierno del Ejecutivo Provincial en el día de hoy, porque se licitaba la posibilidad de poder afincarse en los terrenos acá de, estamos hablando del Parque Industrial, más específicamente... Claro.
Presentaron las 14 propuestas que
en la ex planta Calzar, claro. Este edificio que pertenece al Ejecutivo Provincial quiere ponerse en uso, quiere licitar, y justamente se abrieron los sobres y se presentaron Pastoruti, se presentó también Diesel Lunch, Díaz Distribuidores, que es un centro de logística y frío, Calzatex, que es una cooperativa de calzado, Galpón 2, SAS, así, Metalúrgicos, SRL, Transporte Serra, Juan